Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Comenzando semana, les decimos qué tal, bienvenidos en este lunes 23 de octubre.
Muchísimas gracias ya a todos los que están en la sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa, como escucharon. Y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Esta revista es para ustedes con todas las noticias de Cuba y del mundo.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Llega más petróleo a Cuba, pero la refinería de La Habana está parada y el combustible sigue en falta. Al tiempo que caen las remesas, pues cada vez menos emigrados regresan de visita a Cuba y el castrismo se les reduce cada vez más su búsqueda de dólares.
Las remesas a Cuba en 2022 cayeron a 2.040 millones de dólares. Un resbalón de 45,2% con respecto a 2019. Mientras tanto, cae también el turismo. En los primeros 9 meses de este año solo visitaron la isla 1.8 millones de turistas, según cifras oficiales. En septiembre, solo vacacionaron en Cuba 151.380 turistas, la cifra más baja en lo que va de año.
CIMEC dice que no tiene pollo para los módulos controlados. Se confirma que el producto de alta demanda y prácticamente la única proteína de la dieta de los cubanos va a parar a las neveras de las MIPYMES a precios impagables para muchos.
Pocos días después de que se conociera que la carne de pollo importada a Cuba desde Estados Unidos alcanzó récords de todos los tiempos en agosto, la estatal CIMEX informó en sus redes sociales que no existe disponibilidad para la venta de este producto en los módulos que se venden a la población de La Habana en moneda nacional.
Continúan las deportaciones a Cuba. Según el Ministerio del Interior, se elevan a 114 las operaciones realizadas de distintos países en lo que va de este año, con un total de 4.607 retornados. El MININ informó que este fin de semana fueron devueltas a Cuba por vía aérea 65 personas procedentes de México y Bahamas, como parte de los acuerdos migratorios de La Habana con esos gobiernos.
Según publicó el portal oficial Cuba Debate, pasada las 4:30 de la tarde del sábado, arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí 37 cubanos retornados desde México. Eran 32 hombres y 5 mujeres. Todos salieron legalmente de Cuba y posteriormente se incorporaron a rutas irregulares rumbo a la frontera de Estados Unidos, señaló la nota.
Un número nunca antes registrado de 3.201.144 migrantes, entre ellos 200.287 cubanos, arribaron a las fronteras de Estados Unidos en este año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre, informó este sábado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La mayoría de los cubanos, 142.352, fueron interceptados en la frontera sur, una cifra menor que en 2022, cuando 220.908 intentaron entrar a Estados Unidos por esa vía. La cifra total del año 2022, 224.607, también superó a la de 2023.
Más de 100.000 cubanos se han beneficiado del paro humanitario implementado por el gobierno de Estados Unidos hasta finales de septiembre, según datos publicados por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.
De acuerdo al informe divulgado el sábado por la entidad estadounidense, 52.053 cubanos, cuyos expedientes fueron examinados, fueron autorizados a viajar. El país con más ciudadanos aprobados para viajar a Estados Unidos mediante el parol fue Haití, con 96.445. Detrás se ubicó Venezuela, con 73.092. Y en el último puesto aparece Nicaragua, con 44.298.
Y seguimos con esta noticia. El manifestante del 11J, Freider Ramírez Calzado, quien está prisionero en la cárcel de máximo rigor El Pitirre, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, denunció a dos oficiales del Combinado del Este, el centro penitenciario donde estuvo antes de ser llevado al actual, por haberlo engañado en lo referente al tiempo de rebaja de su sanción.
Ramírez Calzado, de 42 años y residente del reparto Guinera, perteneciente al municipio Arroyo de Aranjo, en La Habana, dio a conocer vía telefónica desde la prisión que al momento de ser apresado trabajaba como albañil por cuenta propia y que se encuentra cautivo desde el 27 de julio de 2021.
Resumen de noticias.
La exdiputada venezolana María Corina Machado celebra su victoria y agradece el apoyo brindado por los simpatizantes de la oposición en las primarias del domingo. Y una vez confirmada su victoria, se ha comprometido a trabajar para desalojar a Nicolás Maduro y a su régimen en las elecciones presidenciales de 2024, para la que aún deben acordarse una serie de garantías.
Las primarias se han realizado en 3.010 centros de votación y más de 5.000 mesas distribuidas en los municipios de Venezuela y 27 países del exterior. La Comisión Nacional de Primaria, organizadora de la cita, ha defendido la transparencia y validez del proceso, que no ha contado con el aval oficial del Consejo Nacional Electoral.
También de elecciones, los resultados de la jornada presidencial en Argentina han dejado fuera de la segunda vuelta a Juntos por el Cambio, estandarte de la derecha tradicional, y abocado ahora a elegir para la ronda final entre dos figuras irreconciliables, el peronista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei.
Las elecciones primarias de agosto habían dibujado un triple empate entre las tres principales fuerzas, pero finalmente la balanza se ha inclinado con claridad del lado de Massa, de Unión por la Patria, y Milei de la Libertad Avanza, que obtuvieron el 36 y el 30% de los votos respectivamente, y se enfrentarán el próximo 19 de noviembre para ver quién recibe las llaves de la Casa Rosada.
Llegamos a Washington para contarles que los republicanos de la Cámara de Representantes están una vez más luchando por elegir un nuevo presidente, después de votar el viernes para sacar de la carrera al representante de Ohio, Jim Jordan.
Luego de la salida de Jordan, 9 nuevos candidatos han entrado en la carrera por el mazo. El representante republicano Tom Emmer, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, recibió el respaldo del expresidente Kevin McCarthy, lo que dio un impulso temprano a su candidatura.
Aún así, queda por ver qué candidato puede reunir el apoyo necesario de su conferencia para asegurar los 217 votos necesarios para poner fin a la actual disfunción del Congreso.
Y fuentes médicas palestinas han informado de la muerte de al menos 400 personas por los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel este domingo contra la Franja de Gaza.
Tras una nueva jornada de ataques, el ejército israelí ha continuado arremetiendo contra el enclave a lo largo de la noche. Así, la artillería y la aviación han tenido como principales objetivos la zona norte de la franja, aunque también han atacado en el sur.
Las Fuerzas de Defensa de Israel también han atacado este domingo por la noche numerosas posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano.
Previamente, el ejército israelí ya había anunciado varios ataques contra posiciones de Hezbollah a lo largo de una jornada en el que ambas partes han estado enzarzadas en escaramuzas fronterizas.
Hezbollah ha elevado a 21 la cifra de fallecidos luego de 2 nuevas bajas en la mañana de este domingo entre sus filas por el impacto de cohetes israelíes en el sur del país y en el Valle de la Beca.
Y atención, que el ejército de Israel ha elevado este lunes a más de 220 el número de personas secuestradas y trasladadas a la fuerza por parte de Hamás durante su asalto el 7 de octubre en territorio israelí, que se saldó además con cerca de 1.400 muertos y que ha desatado una oleada de bombardeos que ha dejado ya casi 4.700 palestinos muertos.
El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagadi, ha indicado que las autoridades han podido confirmar hasta ahora el secuestro de 222 personas, incluidos militares capturados durante la ofensiva de Hamas. Asimismo, ha elevado a 308 los militares muertos durante el ataque del grupo islamista, según un comunicado publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel a través de su página web.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Ahora contactamos con Aymara Lorenzo para conocer de primera mano cómo amaneció Venezuela hoy, después de las primarias para elegir al candidato de la oposición.
Y también Exilda está con nosotros aquí en cabina, nuestro colega Alejandro Marcano Santelli, quien sigue muy de cerca lo que acontece en estas primarias. Buenos días a ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Aymara, ¿qué tal?
Buenos días. Un gusto estar con ustedes a esta hora. Fue una jornada que, si me pudiera permitir un calificativo, una jornada arrolladora y desbordante, porque no se esperaba una participación de más de 2.5 millones de venezolanos en esta jornada, que con un 93.13% confirma a María Corina Machado como la candidata unitaria para enfrentar en el año 2024 al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Quiero contarles además que lo que retrasó el proceso de poder tener un primer boletín, que se dio casi un primer boletín oficial que se dio casi a las 12 de la noche con estos resultados: 552.430 votos para María Corina Machado con el 93.13%, Carlos Prosperi 28.153 votos con el lo que representa el 4.75%. Y Delsa Solórzano, solamente voy a hablar de los tres primeros, los que tuvieron mayores porcentajes: 4.565 para el 0.77% de Delsa Solórzano. Fue el hecho de que se registró un bloqueo contra la transmisión de la data y que fue anunciado a las 10:30 de la noche por Jesús María Casal, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Está previsto que el próximo boletín sea pasadas las 10 de la mañana y la proclama de María Corina Machado sea el miércoles a las 12 de la noche. Uno de los aspectos que más destacó en esta jornada fue la censura y la autocensura que impusieron los comunicados, que las vías por las cuales el régimen de Nicolás Maduro se contactó con los medios de comunicación social para invitarlos a que desmontaran los operativos que habían ya implementado para la cobertura de este proceso. Y la organización Transparencia Venezuela contabilizó al menos 38 denuncias de incidentes en este proceso, entre las que destacan ataques a centros electorales, amenazas de suspensiones de beneficios o despidos a las personas que tienen algún tipo de bonificación por parte del régimen, como los bonos y las dádivas que reciben a través del carnet de la patria, electores que no aparecieron en los listados, amedrentamientos de funcionarios policiales y amenazas de violencia por parte de grupos civiles y armados. María Corina Machado, y ya les doy la palabra porque me imagino que tendrán diversas preguntas, desde su comando de campaña anoche, luego de conocer este primer boletín oficial, dijo que es necesario que comience a construirse una gran coalición nacional y calificó la jornada como exitosa. Un dato para poner en contexto a nuestra audiencia: en el año 2012, cuando ella, María Corina Machado, se midió en una primaria contra Enrique Capriles Radomski para definir quién sería el candidato que se mediría como el sucesor de Chávez, ella obtuvo solamente el 3.5% de los votos de esa jornada electoral contra este 93.13% que de manera arrolladora consigue 11 años después.
Muy bien. Aymara, vamos a saludar también a nuestro colega Alejandro Marcano con otra faceta, otra visión de esta importante situación a nivel de elecciones que ha sucedido en Venezuela.
Bueno, oyendo a Aymara, Lorenzo, recuerdo tantas coberturas que nos tocó hacer juntos a los dos en Venezuela, y el factor que se ha repetido estos 25 años, lo he venido comentando la semana pasada, es el chavismo, el control que tiene el chavismo de prácticamente todo. Aquí la jornada se pudo desarrollar porque no estaba el CNE con pues las cinco piezas o las cinco personajes que están formando ese ente electoral, son controlados por el régimen. Pero fíjate, Aymara habla censura, autocensura, prohibición de transmisión de datos, violencia, grupos violentos, y es donde yo me pregunto, y siempre, y quiero que la gente no se olvide, fue arrasador el resultado, pero enfrentarse a una dictadura que tiene todo el control, ¿cómo será el resultado? Entonces, yo creo que no podemos engañarnos como venezolanos. Estamos frente a una dictadura que tiene un gran control, una organización criminal donde hay terrorismo, donde hay narcotráfico y donde lo que tiene el venezolano es un fuerte y gran deseo de libertad y de cambio, que fue lo que se demostró ayer.
Claro que sí. Aymara, quería preguntarte, Alejandro, acerca del ambiente en las votaciones, la población como tal.
Sí, bueno, voy a responder tu pregunta y después a completar un comentario sobre lo que dijo Alejandro. El ambiente fue algo impresionante, que no solamente se registró en Venezuela, sino en las en las 77 ciudades de los 28 países donde se desarrolló el proceso electoral. Tanto en las zonas populares, que en el pasado estaban identificados con el chavismo, como en el resto de las ciudades, ni siquiera la pertinaz lluvia, el palo de agua, como decimos aquí los venezolanos, hizo que las personas se retiraran de los centros de votación. Para que tengan una idea, la participación fue tan desbordada para las autoridades y las organizaciones de este proceso, que hay que recordar fue autogestionado, porque aun cuando inicialmente el CNE a última hora dijo que estaba dispuesto a participar, esta participación no se concretó, y es el hecho de que muchos centros del país, sobre todo en las regiones, las diferentes regiones, se quedaron sin boletas electorales porque no se contaba que iba a registrarse tal participación. Y para hacer el comentario con relación a lo que decía Alejandro, no solamente enfrentarse al narcotráfico, a las mafias organizadas, también enfrentarse a una oposición, a un sistema de partidos políticos tradicionales que no entiende que el cambio que está demandando la ciudadanía venezolana pasa también por un cambio en cuanto a los liderazgos opositores. María Corina Machado, con este 93.13%, deja claro que los ciudadanos venezolanos están cansados de la manera en cómo los políticos han hecho la política hasta ahora, y están exigiéndole a los partidos políticos, a la oposición tradicional, que deben ofrecer un cambio.
Así es.
Para Aymara, que ese cambio sea parte del cambio político que requieren.
Y eso es parte, Aymara Lorenzo, de los retos, Aymara Lorenzo está en Caracas, de los retos que tiene María Corina Machado a partir de ahora, porque cuando hablan de una gran alianza, la gran alianza es con esos partidos de los que la ciudadanía está cansado. Es importante saber que es muy difícil el camino lleno de piedras, de huecos que se va a encontrar María Corina Machado y los que aspiran un cambio definitivo de sistema en Venezuela. No va a ser nada fácil.
¿Cómo fue la votación en el exterior, Alejandro?
Bueno, yo creo que Aymara, que trabajó en la transmisión, yo la verdad que lo seguí muy poco. Estábamos todos viendo en el mundo, en estos 25 países, aquí en Doral.
Yo me encontré con muchos venezolanos y se turnaban, decían, en familia, va primero mi esposa, voy yo. Se le veía una gana a la gente para
no,
ir.
No, ese entusiasmo de verdad a mí me da dolor, porque a veces sí, eso, claro. Ojalá que eso se tradujera en un cambio, pero realmente cuando yo fui, estábamos yendo a misa, se me olvidó que el Miami-Dade College, la sede, queda cerca de la Guadalupe, por donde no va, y yo decía a mi esposa, pero ¿por qué esto tan retrasado? Bueno, colas de gente caminando a pie, hermoso, una jornada
muy
democrática.
Muy bonito,
pero bueno, sí. Yo no quiero ser nube negra, hay nada que se quede con el resumen de la jornada.
Bueno, fíjese, quiero comentarles algo. Escucharte, Alejandro, me trajo a colación el trabajo voluntario que, y como dice Alejandro, porque estuve en la transmisión de la cobertura, el trabajo voluntario que hicieron las personas que formaron parte de las juntas electorales, de los comités de apoyo local para el desarrollo de los centros de votación, fue algo maravilloso. Pero también cómo las personas se organizaron para burlar la censura y la autocensura, uh-huh, enviando material audiovisual, me refiero, recogiendo, documentando con video todo lo que ocurrió y cómo se desarrolló el proceso, que eso lo recibió la Comisión Nacional de Primaria y lo difundió a través de sus redes sociales, pero también los medios de comunicación organizados, los medios de comunicación independientes organizados, me refiero a los medios digitales, sí, hicieron una cobertura en la que además hicieron chequeo y verificación de todo este flujo informativo que al menos en Venezuela ocurre cuando se registran acontecimientos públicos.
Aymara, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos 30 segundos para contarle a la audiencia. En 30 segundos, ¿se ha pronunciado el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y qué viene ahora? 30 segundos, por favor.
No se ha pronunciado aún porque el éxito de esta jornada fue aplastante y no lo esperaban. Se espera ahora que a las 10 de la mañana haya un segundo boletín de la Comisión Nacional de Primaria y que el miércoles a las 12 del mediodía sea la proclama de María Corina Machado como la abanderada por la unidad para medirse contra el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
Muchas gracias, Aymara Lorenzo, desde Caracas, Venezuela, conociendo de primera mano cómo amanece Venezuela luego de elegir a la candidata que representará a la oposición para medirse frente a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Alejandro Marcano Santelli también en cabina. Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos en tiempo de noticias aquí en Martí Noticias AM. La solidaridad con la académica Alina Bárbara López Hernández aumenta tras acercarse a la fecha del juicio que se le celebrará por desobediencia el 16 de noviembre. Yolanda Huerga amplía.
11 organizaciones se han unido a la demanda a las autoridades cubanas de que anulen el proceso judicial contra la profesora Alina Bárbara López Hernández, quien será juzgada el 16 de noviembre en un juicio por desobediencia por negarse a asistir a una cita de la policía de Matanzas.
El caso de Alina Bárbara López es altamente simbólico y sobre todo tiene un gran impacto en los medios culturales, académicos, intelectuales de la isla. Si tú le preguntas a cualquiera, dime las cualidades con las que tú caracterizarías, describirías la personalidad de Alina, lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza es su honestidad, su decencia.
Dijo Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, una de las entidades signatarias.
Por ese motivo abrazó la propuesta que le hizo Fidel Castro al pueblo de hacer una revolución de los humildes por los humildes y para los humildes, y es por esa misma razón de decencia que rompió con ese proceso y lo ha denunciado una y otra vez cuando se percató de que se trataba de un Estado oligárquico para la oligarquía y por la oligarquía, aparte de haberse mostrado solidaria con todas las personas que son reprimidas, incluido su solidaridad hacia los presos políticos en Cuba.
La declaración sugiere al representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, que tiene previsto visitar Cuba en noviembre, que se ha informado en detalle de los procedimientos seguidos contra la académica. De igual modo, requieren al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que reclame el cese de esta arbitrariedad y piden la intervención a favor de López Hernández, de académicos cubanos y de otros países. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La justicia española condenó en ausencia a la excónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, por la agresión a dos activistas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, a la que tuvo acceso Martín Noticias, falla a favor de las demandantes Vania Cuello y Habana de la Torre y condena a la entonces representante diplomática cubana en Galicia como autora penalmente responsable de un delito leve de lesiones. La jueza del caso le impuso una multa de 400 euros y una indemnización para Vania Cuello de 200 euros por las lesiones sufridas. Yaima Martínez Millán también fue condenada a pagar a Habana de la Torre por los desperfectos sufridos en el teléfono que le fue arrebatado. Vania Cuello dijo a Martín Noticias que el fallo judicial demuestra la importancia de denunciar los atropellos del gobierno cubano fuera de la isla.
Estoy muy contenta con el resultado del juicio a la cónsul de Cuba. La dictadura cubana cree que tiene inmunidad, creen que pueden actuar como quieran, donde quieran, y se ha hecho justicia, se ha demostrado que no es así, y esto para mí sería un mensaje muy grande para los cubanos. Hay que denunciar, cada vez que hay un atropello de este tipo, se debe de denunciar.
Mientras tanto, Habana de la Torre señaló que se trata de un juicio ganado por el pueblo cubano.
El juicio que se celebró en Santiago de Compostela en contra de la cónsul cubana para toda Galicia ha sido ganado por el pueblo cubano.
Los hechos condenados por la justicia española ocurrieron el 26 de julio de 2022, cuando varios activistas colocaron flores y gritaron frases contra el gobierno cubano en un busto de José Martí en Galicia, y la cónsul castrista agredió a dos participantes. Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En Palenque, México, estuvieron presentes jefes de gobiernos y delegaciones de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela. Anunciaron el domingo un plan de acción para hacerle frente a la migración. En un comunicado conjunto, en el encuentro denominado Por una vecindad fraterna y con bienestar, los países participantes señalaron que este plan permitirá atender las causas estructurales de la emigración en la región. Sara Pablo tiene los detalles.
Entre los acuerdos se contempla elaborar un plan de acción para el desarrollo con el fin de atender las causas estructurales. Para ello, México ofrece asistencia técnica en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Se incluyeron dos puntos relacionados directamente con Cuba y Venezuela, al solicitar que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región en referencia al embargo económico hacia la isla y las sanciones económicas a Venezuela por parte de Estados Unidos. También se pide a los países de destino la ampliación de vías regulares, ordenadas y seguras de migración, y se plantea un diálogo entre Cuba y Estados Unidos. En el mensaje de bienvenida, parte del cual fue divulgado en sus redes sociales, el Ejecutivo mexicano señaló que es necesario sumar esfuerzos, voluntades y recursos para atender las causas del fenómeno migratorio, originado por la falta de oportunidades y por bloqueos y decisiones que, dijo, se toman desde el extranjero. Se trata de un asunto humanitario que debe atenderse, y lamentó que Estados Unidos destine más recursos al armamentismo para las guerras que a la cooperación para el desarrollo. Tras la conferencia de cancilleres, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que de eliminarse las 930 sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a su país, en un año regresarían buena parte de los ciudadanos que han emigrado desde el 2015. Han salido en ese lapso 2.300.000 personas, y presumió que ya hay un retorno de venezolanos. Esto a pesar de que, según cifras oficiales, tan solo en septiembre de este año se duplicó con respecto a agosto la cantidad de personas que emigró de manera irregular hacia Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien evitó dar declaraciones, publicó en sus redes sociales que Estados Unidos incita permanentemente a la migración irregular de cubanos que llegan o se proponen llegar a sus fronteras. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que al menos una parte de los 600.000 millones de dólares que Estados Unidos va a destinar a la transición energética sean invertidos en América Latina. Sara Pablo, Voz de América, Palenque, Chiapas.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
Y a esta hora, porque el mundo no se detiene, nos vamos para La Habana. Allí conversamos con Reinaldo Escobar, periodista y editor de 14 y medio.
Asimismo es, desabastecimiento, apagones y ahora crisis en el transporte por falta de combustible, a pesar de que llega petróleo crudo a la isla. Ya le estamos dando los buenos días a Reinaldo Escobar. Gracias por estar en el programa.
Bueno, gracias a ustedes por permitirme participar y tener contacto con la audiencia.
Así mismo es. Bueno, queremos comenzar precisamente con esta situación caótica que hay con el transporte en la isla, fundamentalmente en La Habana. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, participó en esta mesa redonda y ofreció datos de este sector y también habló de la participación de las MIPYMES. Así que danos un bojeo, ponnos en perspectiva, ¿qué está pasando ahora mismo con el transporte en La Habana y en Cuba?
Bueno, cuando se habla del transporte hay que hacer una separación entre lo que pudiéramos decir los transportes locales y los transportes intermunicipales o interprovinciales. En La Habana, que es posiblemente la ciudad más privilegiada con el transporte, existen todavía rutas de ómnibus, como decimos acá, de guaguas, que cumplen una salida diaria de 2, 3, 4, en dependencia del parque de vehículos que tengan. Pero en la mayor cantidad de cabeceras municipales o incluso de por capitales de provincia, este transporte local es prácticamente inexistente. De manera que las personas que viven en capitales de provincia o en municipios, para trasladarse de un lugar al otro, tienen que buscar a una persona particular que les alquile una moto o montarse en un camión. Muchos accidentes que ha habido últimamente están ocurriendo con vehículos que no están realmente capacitados para transportar personas, son camiones para llevar materiales de construcción o para carga, y en eso es lo que se están moviendo las personas de manera general. Y el transporte interprovincial, que tiene supuestamente por ferrocarril, por aire y por carretera, el ferrocarril está prácticamente paralizado. Los aviones ya no vuelan dentro de las localidades. Creo que hay un solo vuelo que sale una vez a la semana o no, cuántos días, desde La Habana a Santiago de Cuba. Y que recuerdo, aquí Cubana Aviación tenía vuelos regulares a Santa Clara, a Camagüey, a Santiago de Cuba, a la Isla de la Juventud. Todos esos vuelos han dejado de existir. Y en La Habana, de un parque recientemente que había de ómnibus, prácticamente queda menos de la mitad de esos ómnibus funcionando. El resultado de esto no es solamente que las personas estén en las paradas de ómnibus durante un tiempo prolongado, sino que incluso ya muchas personas tú pasas por una parada y ves que no hay nadie. Y dices, ¿será que mejoró el transporte? No, es que las personas han desistido de usar el transporte público dentro de la ciudad. Y esto trae consecuencias devastadoras, porque en primer lugar hay personas que tienen que trasladarse de su vivienda a su puesto de trabajo, que no pueden ir caminando, que no tienen una bicicleta. Todo el mundo recuerda aquí que en los días más duros del periodo especial, China mandó a Cuba 100.000 bicicletas y todo el mundo andaba en bicicleta en La Habana. Pero en esa época había sendas para que transitaran las bicicletas por las calles, es decir, se marcaron en la calle. Por aquí nada más que van las bicicletas y la gente tenía cierta protección. Se creó una red bastante buena de parqueos de bicicletas, de lugares donde reparaban los vehículos o cogían ponches, y todo eso dejó de existir cuando la bicicleta perdió su importancia. Ahora mismo andar en bicicleta por la ciudad es un peligro, porque no hay una zona privilegiada para la bicicleta, y tampoco hay un lugar que cuando tú llegues a un teatro o a un mercado o a tu centro de trabajo donde guardar la bicicleta, no puedes dejarla en la calle porque te la roban. Entonces, esa es la situación, y esto trae como consecuencia que, por ejemplo, hay estudiantes, esto es algo que no ni se menciona, las personas que estudian en un lugar como la llamada Ciudad Universitaria José Antonio Echevarría, la CUJAE, donde están las ingenierías, la arquitectura y varias otras especialidades técnicas, bueno, eso está en las afueras de la ciudad prácticamente, por el aeropuerto internacional. Y allí estudian muchachos y muchachas que viven en Centro Habana, en La Habana Vieja, en Luyanó, en Playa, y no tienen la posibilidad de llegar a su universidad porque no hay un transporte regular que les permita llegar a más a la hora. Las clases empiezan a una hora, no es que tú llegues a cualquier hora, ¿no? Y lo mismo ocurre con algunos estudiantes que estudian especialidades, por ejemplo, en niveles de preuniversitario o de secundaria, muchachos que tienen un instrumento musical que han desarrollado, y claro está, ese instrumento musical no lo tienen en la escuela que está cerca de su casa caminando, sino una en La Habana, otra en otro municipio, ¿no? Y entonces, y esos muchachos no tienen la posibilidad de hacer esto. Lo mismo para los que están en escuelas que practican deportes o que tienen una especialidad de otra naturaleza, ¿no? Y esto está prácticamente paralizando la actividad educativa de muchas personas, que la solución no puede ser trasladarse en un, como decimos acá, a los taxis particulares, en un almendrón o en un botero, porque cualquier viaje corto está costando ahora 100 pesos cubanos por cada persona. Y está claro, ninguna persona, ningún trabajador va a destinar 100 o 200, porque tiene que regresar pesos cubanos diarios para poder asistir a su trabajo o para que sus hijos vayan a la escuela. Esa es, a grosso modo, la situación con el transporte, que es solo uno de los problemas que tenemos.
Pasemos, señor Escobar, al tema de el pollo y el pan. Han llegado toneladas de pollo importada de los Estados Unidos, pero no hay en los módulos controlados, sí en las neveras de las MIPYMES, pero a precios inalcanzables. Y llegó la harina para hacer el pan, pero se habla de 3 semanas de posible existencia para la elaboración del pan, y Exilda, las colas que se ven son enormes.
Enormes, así mismo.
Bueno, por una razón que es larga de explicar, el pollo se ha convertido en el alimento, yo diría, en la proteína animal más cercana a las mesas cubanas, ¿no? En un momento esa proteína animal fue el cerdo, y decíamos aquí que el cerdo era el mamífero nacional. Aquí saben, tenemos la costumbre de ponerle el nacional a algunas cosas, como la flor nacional, el pajarito nacional, el árbol nacional. Sí. Y bueno, pues el cerdo se convirtió entre los cubanos en el mamífero nacional, porque era la proteína animal más cercana a los cubanos. Pero un buen día al gobierno cubano se le ocurrió topar los precios de la carne de cerdo, y porque estaban muy altos, y cuando topó estos precios, muchos campesinos que se dedicaban a tener cerdo, que son la mayor cantidad de productores de cerdo, son los campesinos privados, no el Estado, pues tomaron la decisión de que, bueno, no me venden pienso, tengo que inventar para producir el cerdo, pues no pusieron, no, como decían, no echaron a la hembra del cerdo a que tuviera a reproducirse. ¿Por qué? Porque no tenían comida para que los animales nuevos pudieran satisfacerse, y no tenía sentido gastar lo que había que gastar para alimentar a esos animales cuando el precio topado no les permitía seguir dedicándose a ese trabajo, ¿no? De manera que la carne de cerdo sufrió un corte brutal hace un par de años ya, y no se ha superado. Entonces, en lugar del cerdo, ocupó su lugar el pollo. Pero el pollo no es un pollo que se produzca en el país. Es decir, aquí existió una vez una entidad que se llamaba, creo que existe todavía, pero se llamaba el Combinado Avícola Nacional, el CAN, sí, que se dedicaba a producir huevos y carne de pollo. Pero después de un par de ciclones y después de toda la ineficiencia que tiene el país, pues sencillamente ya lo único que se produce en el CAN es huevo, las gallinas ponedoras, pero no hay una producción de carne de pollo nacional. Y ese pollo que se distribuye y que se vende en los mercados proviene especialmente de un país que son los Estados Unidos. También ha entrado pollo de Brasil, y dejó de entrar cuando el señor Lula salió del poder en los años de Bolsonaro, se redujo notablemente la venta de pollo de Brasil a Cuba. Y ahora la mayor parte del pollo que está entrando al país viene de los Estados Unidos, a pesar de que, como ustedes saben, las autoridades cubanas no dejan de cantar el luctuosamente las causas del embargo, del bloqueo, que nos mata de hambre el bloqueo. Pero bueno, Estados Unidos es el mayor proveedor de alimentos que tiene Cuba en este momento, legalmente.
Así es.
Y el Estado no tiene hoy la posibilidad de ese pollo que le paga a Estados Unidos en dólares. El Estado no tiene la posibilidad de distribuir, vender ese pollo en los mercados normales en pesos cubanos, porque sencillamente no hay manera de recuperar la inversión que hay que hacer, porque además el pollo estadounidense hay que pagarlo al contado, no es con crédito. Y pues sencillamente ese pollo se está vendiendo ahora en las tiendas del mercado que se paga con tarjeta de moneda libre convertible, y lo que los exiliados compran para su familia en Cuba, que viene por las paqueterías que están aquí en Cuba y que casi todos están en manos de personajes que algún día estuvieron en la nomenclatura del gobierno, es decir, exmilitares, exoficiales de Minin, exdiplomáticos, que tienen el control de estas MIPYMES, micro y pequeñas empresas, que distribuyen esto y que muchas el pago de ese producto se hace en el extranjero. Una persona que vive en España o que vive en cualquier país del mundo con su tarjeta bancaria acude a este sitio web, compra eso y se lo llevan a la casa del familiar. Y ese es el pollo, es decir, el pollo que está comprando el país se está vendiendo por estos caminos, lo cual es muy raro, ¿no? Y de esa manera, el cubano de a pie, el trabajador normal, que no tiene la posibilidad de que su pariente le mande estos productos, pues sencillamente ha perdido la posibilidad de comprarlo en moneda nacional en estos paquetes que se vendían en las tiendas.
La verdad, normal. Señor Escobar, que nos encantaría seguir aprendiendo y conociendo ya más de cerca la realidad de estos ítems, como es la situación del pollo, de la harina, del pan, del transporte, de toda la economía maltratada que se vive por estos días y desde hace mucho tiempo, por supuesto, como es conocido, en territorio cubano. Pero el tiempo nos llama y nos pasa cuenta.
En la radio, que es como es. Pero sí, muchísimas claro. Gracias, siempre.
No, gracias a ustedes.
Y siempre
Quería decirles que todo esto que he contado tiene una explicación, pero carece de justificación.
Como siempre. Pero gracias a ustedes por ese periodismo que están haciendo ahí en Cuba, un periodismo verdadero. Así que un abrazo para ustedes.
Gracias. Suerte.
Un número nunca antes registrado de 3.201.144 migrantes, entre ellos 200.287 cubanos, arribaron a las fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2023, que concluyó el pasado 30 de septiembre, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La mayoría de los cubanos, 142.352, fueron interceptados en la frontera sur. Datos de septiembre revelan que en ese mes llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con México 10.666 cubanos y 15.677 fueron interceptados en total en todas las fronteras del país.
Los migrantes cubanos solo fueron superados por los venezolanos, que este año fiscal sumaron en total 334.914, y los mexicanos, que ocupan el primer lugar con 735.937 migrantes en total, la inmensa mayoría por la frontera sur.
Mandatarios y cancilleres de países latinoamericanos participantes de la cumbre de Palenque sobre migración anunciaron el domingo un plan de acción para hacerle frente a esta problemática luego de reunirse en el estado mexicano de Chiapas.
La llegada de un barco con 23.500 toneladas de trigo proveniente de Europa al puerto de La Habana solo facilitará la producción de pan para 20 días en Cuba.
El presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, aseguró a medios estatales que con esta entrega se va a poder estabilizar la elaboración del pan normado durante las próximas 3 semanas.
La escasez del pan y la incontrolable inflación con el precio de los alimentos, ha disparado el malestar entre la población cubana, según denuncian los afectados a través de Martín Noticias.
Hace 3 días en la ciudad de Pinar del Río no se da el pan, fundamental para la familia cubana, porque es el sustento de la merienda de los niños en la escuela.
Aquí en San Antonio hace 5 días no hay pan.
Los que no pueden comprar un pan de esto en 80, 100 pesos, entonces se quedan sin alimentarse.
En cambio, yo vivo en el horno, que tuvimos 4 días sin pan.
Aquí en Guantánamo hay zonas que hace más de 5 días que no se distribuye el pan.
Por otra parte, la solidaridad con la historiadora y ensayista Lina Bárbara López Hernández continúa en aumento, luego de conocerse que será juzgada en un proceso considerado espurio.
Más de 100 personas habían ya suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica y a la vez rechazan el acoso y criminalización al que ha sido sometida.
López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario por el delito de desobediencia por no acudir a una citación hecha por la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, que no cumplía con las formalidades legales.
Habla en Martín Noticias el escritor cubano asentado en Alemania, Carlos Aguilera, uno de los firmantes.
Está siendo ahora mismo juzgada dentro de un juicio falso y está siendo juzgada por un Estado falso, como son todas las dictaduras.
Y atención que el documental Patria y Vida, The Power of Music, ganó el premio especial del jurado en la recién finalizada edición del Venn Films Festival, celebrado en Oregon, Estados Unidos.
¿Te imaginas 6 negros de barrio humildes y de repente la canción sonando en el mundo entero?
Escribió en Facebook Yotuel Romero, productor del documental y uno de los intérpretes de la canción que inspirara el audiovisual.
Al dar a conocer los premios, la página oficial del festival destaca que es la poderosa historia de César. Raperos afrodescendientes que han reescrito la historia cubana y desatado una batalla lírica por los derechos humanos a través de una canción llamada Patria y Vida, ganadora en las categorías Canción del Año y Mejor Canción Urbana en los premios Grammy Latinos del año 2022. A propósito de reconocimiento, se dieron a conocer los ganadores del primer premio internacional Intemperie en España, en un evento donde se abogó por la libertad de expresión en Cuba y se exhibió por primera vez en su totalidad una obra coordinada por los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez.
Recuperar este proyecto, que al final es un proyecto que hicimos entre los dos, pues también lo alegra, ¿no? Y más que nada que es la primera vez que se expone de esta manera.
Este fue auspiciado por las revistas Árbol Invertido y Alas Tensas y dedicado al arte urbano. El Foro Intemperie premió las obras Comandante en Jefe de Juliet Rodríguez y Karma Instantáneo de Dayan Leonel Melian en la categoría de graffiti. Ambos artistas residen en Cuba.
En la categoría latinoamericana, el ganador fue el peruano francés Miguel Ángel Canchari Hinajosa. Tremos por su obra, queridos camaradas. En la nota de entretenimiento, el trompetista y pianista cubano Arturo Sandoval compartió en su perfil de Facebook varias fotografías con el cantautor español Alejandro Sanz en un reciente encuentro.
El músico cubano incluyó un video en el que se ve a Alejandro demostrando sus dotes culinarias mientras hacía una paella.
Ambos artistas no solo son grandes amigos, sino también que han colaborado juntos. En el año 2018, Alejandro grabó junto a Sandoval uno de sus grandes éxitos, Corazón Partido.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Israel recrudece los bombardeos en Gaza al tiempo que golpea a Cisjordania y en el sur del Líbano.
Ya tenemos en línea a Luis Frischmann, profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente, para analizar los posibles escenarios a corto plazo.
Tal parece que el ejército israelí está cumpliendo, Exilda, al pie de la letra el plan de 3 fases para ocupar Gaza y buscar erradicar para siempre al grupo terrorista Hamas y sus milicias terroristas. Israel ha atacado túneles en los que se esconden los terroristas de Hamas y los blancos alcanzados, se habla a esta hora, que son 320, e incluyen también docenas de centros de mando operativos. Han bombardeado complejos militares, puestos de observación, mientras los yihadistas usan a los rehenes como escudos humanos. Ya Estados Unidos ha pedido posponer la ofensiva terrestre hasta liberarlos. Y a propósito, ha subido la cifra. Se está hablando a esta hora que Israel, con la actualización de la cifra de los secuestrados por Hamas, serían 222. El vocero de la Fuerza de Defensa dijo también que el ejército posee los cuerpos de al menos 1,000 combatientes del grupo extremista que han fallecido en territorio israelí desde la ofensiva el pasado 7 de octubre.
Bueno, los buenos días al profesor Fleischmann, y bueno, queremos que nos actualice, que nos hable de todo lo que está pasando ahora con este conflicto, su opinión sobre lo que está pasando en esto.
Bueno, es difícil, hay momentos de incertidumbre. Por ahora Israel está haciendo cosas que yo realmente no lo vi haciendo en el pasado, que es anunciar que van a hacer una operación terrestre. Y de hecho le están diciendo a la población palestina que evacúe, se supone que temporariamente, hasta que esta guerra pase, para evitar caídas de civiles. Por otro lado, yo me pregunto si estos anuncios no le están dando tiempo de alerta a la gente de Hamas para pensar en estrategias, no solamente de cómo escapar, sino también de cómo poner trampas a los israelíes cuando entren, si es que entran. Tampoco es claro cuál es el mensaje del presidente Biden. Yo me asumo que en este momento el presidente Biden está tratando de liberar a todos los rehenes. Hamás liberó dos mujeres rehenes. Uh-huh. Con el objetivo de dar a entender que ellos liberarían más si Israel cesa sus ataques contra Hamas. Y esta es la trampa, yo creo. Especulo, porque no es claro, que hay presión sobre el gobierno de Israel para no entrar en este momento en Gaza. O sea, se le llama una tardanza, pero creo que lo que quieren es que Israel no entre en Gaza para poder seguir negociando el tema de los rehenes.
Sí.
Y por otro lado, hay también mucha especulación con respecto a si esta guerra se va a convertir en una guerra más allá de Israel-Hamás y que se convierta en una guerra regional más grande. Y eso, en realidad, lo que hace es crear pánico para evitar la operación israelí en Gaza.
Profesor Fleischmann, escuchaba en un programa de geopolítica de Alemania que se hablaba que quizá esta demora obedece que Israel no tuviera un plan B después de tomarse la franja de Gaza. ¿Usted comparte esta apreciación?
Yo digo que puede ser, porque puede ser que Israel no tenga un plan B. Yo escribí un artículo que salió publicado en Eurasia, y salió publicado también en el diario La República de Ecuador y en el Nuevo Conservador, donde yo escribí sobre la posibilidad de un plan B. Yo creo que si Israel no tiene un plan B, lo mejor es que se ponga a pensar en un plan B, porque hay posibilidades. Pero tú, a lo que llamás plan B, significa a qué va a pasar después que Hamás salga de Gaza. Esa es la gran equivocación. O sea, ¿qué tipo de gobierno va a haber? Porque Israel no tiene interés en seguir dominando Gaza.
Correcto.
Posiblemente esa sea una de las razones, pero lo que se necesita aquí es mucha imaginación, que es lo que le faltó a los israelíes antes del ataque.
El presidente Joe Biden hizo una serie de llamadas el domingo a los líderes mundiales precisamente sobre el conflicto en curso. Y los funcionarios estadounidenses lo que principalmente están buscando es evitar que el conflicto se amplíe. Pero ¿cómo hacerlo?
Bueno, yo creo que la ampliación del conflicto tiene que ver con la intervención iraní, si es que hay. Hay muchas amenazas y hay mucha retórica en todo esto. Los iraníes en este momento ya operaron sus recursos. Uno es Hezbollah, que está manteniendo una guerra de desgaste en el norte. Y el otro son los Houthis, que tienen misiles que pueden llegar a Israel, y lo intentaron ya el viernes pasado cuando el último viernes, cuando dos buques norteamericanos lograron interceptar estos misiles, justamente en el Golfo Pérsico. Entonces, el Mar Rojo, creo, perdón. Entonces yo creo que si tú me preguntas si esto se va a expandir, yo creo que hemos visto dos cosas. Hemos visto manifestaciones en países árabes, que yo creo que son, muchas de ellas son manifestaciones manipuladas por la hermandad musulmana y por grupos islámicos, tanto en Jordania, en Egipto lo permitieron porque Egipto seguramente permitió esa manifestación, porque Egipto teme mucho a que los refugiados palestinos lleguen a Egipto. Sí. Le tienen temor a eso. Y lo mismo quizás haya pasado en Jordania. En otros países como en el Líbano, en Yemen, esos son lugares donde Irán tiene mucha influencia. Sí. Entonces yo creo que lograron crear un temor de que esto también se expanda en Europa, porque hemos visto también manifestaciones en Europa.
En Europa, en varias partes.
Profesor, entonces yo creo que están todos asustados de esa ira árabe, que en realidad siempre resultó ser temporaria, resultó ser peligrosa.
Correcto.
Pero a mí me parece que hay cosas que son más importantes. Si Israel no depone a Hamás en este momento,
se puede complicar.
Israel queda como un poder débil, incapaz de disuadir en el futuro.
Correcto. Profesor Luis Fleischmann, gracias por acompañarnos. Se nos agota el tiempo, pero estaremos tocando su puerta para conocer más a medida que avance este delicado tema a nivel mundial. Profesor Luis Fleischmann, de Sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente, para analizar estas posibles vías y escenarios a corto plazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Caramba, qué día, ¿no?
Y sí, qué día. Un día bastante complicado. Es lunes, así comienza la semana y ya está aquí. ¿Quién?
Pepe Lacayo.
Buenos días.
Bueno, los momentos sublimes de la pelota. Esta noche el séptimo, último y decisivo partido entre los Texas Rangers y los Astros de Houston. No hay mañana para el perdedor. Anoche el cubano Adolis García conectó un Grand Slam. Su carrera impulsada número 15 de esta postemporada, lleva 5 jonrones. En ese mismo encuentro, Jordan Álvarez, el tunero, había conectado 2 hits, había impulsado, había anotado, está bateando 436 en la postemporada. José Abreu con 2 hits anoche, batea 282. Y también el pitcher ganador Eovaldi, que hasta ahora nadie lo reconoce, cuarta victoria de estos playoffs, 6 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 4. El séptimo y último partido esta noche por Radio Martí a las 8 p.m. Pero antes, Filadelfia con la oportunidad, y también por Radio Martí a las 5 de la tarde hoy, Filadelfia con la oportunidad de eliminar de una vez por todas a los Diamondbacks de Arizona y clasificar a la Serie Mundial si logran ganar esta tarde. Los Phillies ganaron el quinto juego durante el fin de semana allá en el desierto de Arizona gracias a Bryce Harper, que está bateando 343 y conectó su quinto jonrón, lleva 8 carreras impulsadas. Y Zach Wheeler ganó su tercer juego de esta postemporada, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Así que Filadelfia, con una victoria más, avanzaría a la Serie Mundial. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo de los Diamondbacks de Arizona, el cubano, está bateando 225. Así que recuerden, doble cartelera hoy en Radio Martí comenzando a las 5 p.m. Kelly contra Aaron Nola en la Liga Nacional, Filadelfia en casa contra el equipo de Arizona, y a las 8 p.m. también por Radio Martí, Javier contra Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama. Ese encuentro de vida o muerte para los Rangers y los Astros. Durante el fin de semana, el Real Madrid empató de visita en Sevilla, pero aún así mantiene el primer lugar de la Liga Española, solo por diferencia de puntos sobre el Girona. El Real Madrid tiene 25, el Girona 25, el Barcelona 24.
Y viene el clásico, Atlético, ¿no?
Viene el clásico, correcto, este fin de semana. Y quería decirles que el Sevilla necesitaba ese empate en casa contra el Real Madrid, porque a este paso podría terminar en la segunda división el próximo año. El Atlético de Madrid, que está de cuarto, aplastó 3-0 al Celta de Vigo. Recuerden que mañana hay Champions League, vamos a hablar de eso a fondo. Y en la Liga Inglesa, el Liverpool derrotó al Everton 2-0. El Chelsea empató con el Arsenal en el choque londinense. Y el Sheffield perdió contra el Manchester United 2-1. Y también quería decirles que el Barcelona derrotó en casa a duras penas al Bilbao 1-0 y el Colonia 3-1 contra el Borussia de Mönchengladbach.
Hay un muchachito revelación que hizo un gol al 34 segundos de entrar.
Correcto.
¿Cómo se pronuncia ese apellido?
Eso te lo dejo para el próximo noticiero.
De tarea.
Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 7.435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Comenzando semana, les decimos qué tal, bienvenidos en este lunes 23 de octubre.
Muchísimas gracias ya a todos los que están en la sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa, como escucharon. Y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Esta revista es para ustedes con todas las noticias de Cuba y del mundo.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Llega más petróleo a Cuba, pero la refinería de La Habana está parada y el combustible sigue en falta, al tiempo que caen las remesas, pues cada vez menos emigrados regresan de visita a Cuba y el castrismo se les reduce cada vez más su búsqueda de dólares.
Las remesas a Cuba en 2022 cayeron a 2.040 millones de dólares. Un resbalón de 45,2% con respecto a 2019. Mientras tanto, cae también el turismo. En los primeros 9 meses de este año solo visitaron la isla 1.8 millones de turistas, según cifras oficiales. En septiembre, solo vacacionaron en Cuba 151.380 turistas, la cifra más baja en lo que va de año.
CIMEC dice que no tiene pollo para los módulos controlados. Se confirma que el producto de alta demanda y prácticamente la única proteína de la dieta de los cubanos va a parar a las neveras de las MIPYMES a precios impagables para muchos.
Pocos días después de que se conociera que la carne de pollo importada a Cuba desde Estados Unidos alcanzó récords de todos los tiempos en agosto, la estatal CIMEX informó en sus redes sociales que no existe disponibilidad para la venta de este producto en los módulos que se venden a la población de La Habana en moneda nacional.
Continúan las deportaciones a Cuba. Según el Ministerio del Interior, se elevan a 114 las operaciones realizadas de distintos países en lo que va de este año, con un total de 4.607 retornados. El MININ informó que este fin de semana fueron devueltas a Cuba por vía aérea 65 personas procedentes de México y Bahamas, como parte de los acuerdos migratorios de La Habana con esos gobiernos.
Según publicó el portal oficial Cuba Debate, pasada las 4:30 de la tarde del sábado, arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí 37 cubanos retornados desde México. Eran 32 hombres y 5 mujeres. Todos salieron legalmente de Cuba y posteriormente se incorporaron a rutas irregulares rumbo a la frontera de Estados Unidos, señaló la nota.
Un número nunca antes registrado de 3.201.144 migrantes, entre ellos 200.287 cubanos, arribaron a las fronteras de Estados Unidos en este año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre, informó este sábado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La mayoría de los cubanos, 142.352, fueron interceptados en la frontera sur, una cifra menor que en 2022, cuando 220.908 intentaron entrar a Estados Unidos por esa vía. La cifra total del año 2022, 224.607, también superó a la de 2023.
Más de 100.000 cubanos se han beneficiado del parol humanitario implementado por el gobierno de Estados Unidos hasta finales de septiembre, según datos publicados por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras.
De acuerdo al informe divulgado el sábado por la entidad estadounidense, 52.053 cubanos, cuyos expedientes fueron examinados, fueron autorizados a viajar. El país con más ciudadanos aprobados para viajar a Estados Unidos mediante el parol fue Haití, con 96.445. Detrás se ubicó Venezuela, con 73.092. Y en el último puesto aparece Nicaragua, con 44.298.
Y seguimos con esta noticia. El manifestante del 11J, Freider Ramírez Calzado, quien está prisionero en la cárcel de máximo rigor El Pitirre, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, denunció a 2 oficiales del Combinado del Este, el centro penitenciario donde estuvo antes de ser llevado al actual, por haberlo engañado en lo referente al tiempo de rebaja de su sanción.
Ramírez Calzado, de 42 años y residente del reparto Guinera, perteneciente al municipio Arroyo de Aranjo, en La Habana, dio a conocer vía telefónica desde la prisión que al momento de ser apresado trabajaba como albañil por cuenta propia y que se encuentra cautivo desde el 27 de julio de 2021.
Resumen de noticias.
La exdiputada venezolana María Corina Machado celebra su victoria y agradece el apoyo brindado por los simpatizantes de la oposición en las primarias del domingo. y una vez confirmada su victoria, se ha comprometido a trabajar para desalojar a Nicolás Maduro y a su régimen en las elecciones presidenciales de 2024, para la que aún deben acordarse una serie de garantías.
Las primarias se han realizado en 3.010 centros de votación y más de 5.000 mesas distribuidas en los municipios de Venezuela y 27 países del exterior. La Comisión Nacional de Primaria, organizadora de la cita, ha defendido la transparencia y validez del proceso, que no ha contado con el aval oficial del Consejo Nacional Electoral.
También de elecciones, los resultados de la jornada presidencial en Argentina han dejado fuera de la segunda vuelta a Juntos por el Cambio, estandarte de la derecha tradicional, y abocado ahora a elegir para la ronda final entre dos figuras irreconciliables: el peronista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei.
Las elecciones primarias de agosto habían dibujado un triple empate entre las tres principales fuerzas, pero finalmente la balanza se ha inclinado con claridad del lado de Massa, de Unión por la Patria, y Milei, de La Libertad Avanza, que obtuvieron el 36 y 30% de los votos respectivamente, y se enfrentarán el próximo 19 de noviembre para ver quién recibe las llaves de la Casa Rosada.
Llegamos a Washington para contarles que los republicanos de la Cámara de Representantes están una vez más luchando por elegir un nuevo presidente, después de votar el viernes para sacar de la carrera al representante de Ohio, Jim Jordan.
Luego de la salida de Jordan, nuevos candidatos han entrado en la carrera por el mazo: el representante republicano Tom Emmer, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, recibió el respaldo del expresidente Kevin McCarthy, lo que dio un impulso temprano a su candidatura.
Aún así, queda por ver qué candidato puede reunir el apoyo necesario de su conferencia para asegurar los 217 votos necesarios para poner fin a la actual disfunción del Congreso.
Y fuentes médicas palestinas han informado de la muerte de al menos 400 personas por los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel este domingo contra la Franja de Gaza.
Tras una nueva jornada de ataques, el ejército israelí ha continuado arremetiendo contra el enclave a lo largo de la noche. Así, la artillería y la aviación han tenido como principales objetivos la zona norte de la franja, aunque también han atacado en el sur.
Las Fuerzas de Defensa de Israel también han atacado este domingo por la noche numerosas posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano.
Previamente, el ejército israelí ya había anunciado varios ataques contra posiciones de Hezbollah a lo largo de una jornada en el que ambas partes han estado enzarzadas en escaramuzas fronterizas.
Hezbollah ha elevado a 21 la cifra de fallecidos luego de dos nuevas bajas en la mañana de este domingo entre sus filas por el impacto de cohetes israelíes en el sur del país y en el Valle de la Beca.
Y atención, que el ejército de Israel ha elevado este lunes a más de 220 el número de personas secuestradas y trasladadas a la fuerza por parte de Hamás durante su asalto el 7 de octubre en territorio israelí, que se saldó además con cerca de 1.400 muertos y que ha desatado una oleada de bombardeos que ha dejado ya casi 4.700 palestinos muertos.
El portavoz del ejército israelí, Daniel Haggadi, ha indicado que las autoridades han podido confirmar hasta ahora el secuestro de 222 personas, incluidos militares capturados durante la ofensiva de Hamás. Asimismo, ha elevado a 308 los militares muertos durante el ataque del grupo islamista, según un comunicado publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel a través de su página web.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Ahora contactamos con Aymara Lorenzo para conocer de primera mano cómo amaneció Venezuela hoy, después de las primarias para elegir al candidato de la oposición.
Y también Exilda está con nosotros aquí en cabina, nuestro colega Alejandro Marcano Santelli, quien sigue muy de cerca lo que acontece en estas primarias. Buenos días a ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Aymara, ¿qué tal?
Buenos días. Un gusto estar con ustedes a esta hora. Fue una jornada que, si me pudiera permitir un calificativo, una jornada arrolladora y desbordante, porque no se esperaba una participación de más de 2.5 millones de venezolanos en esta jornada, que con un 93.13% confirma a María Corina Machado como la candidata unitaria para enfrentar en el año 2024 al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Quiero contarles además que lo que retrasó el proceso de poder tener un primer boletín que se dio casi, un primer boletín oficial que se dio casi a las 12 de la noche con estos resultados, 552.430 votos para María Corina Machado con el 93.13%, Carlos Prosperi 28.153 votos con el lo que representa el 4.75%, y Delsa Solórzano, solamente voy a hablar de los tres primeros, los que tuvieron mayores mayores porcentajes, 4.565 para el 0.77% de Delsa Solórzano. Fue el hecho de que se registró un bloqueo contra la transmisión de la data y que fue anunciado a las 10:30 de la noche por Jesús María Casal, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Está previsto que el próximo boletín sea pasadas las 10 de la mañana y la proclama sea, la proclama de María Corina Machado sea el miércoles a las 12 de la noche. Uno de los aspectos que más destacó en esta jornada fue la censura y la autocensura que impusieron los comunicados, que las vías por las cuales el régimen de Nicolás Maduro se contactó con los medios de comunicación social para invitarlos a que desmontaran los operativos que habían ya implementado para la cobertura de este proceso. Y la organización Transparencia Venezuela contabilizó al menos 38 denuncias de incidentes en este proceso, entre las que destacan ataques a centros electorales, amenazas de suspensiones, de beneficios o despidos a las personas que tienen algún tipo de bonificación por parte del régimen, como los bonos y las dádivas que reciben a través del carnet de la patria, electores que no aparecieron en los listados, amedrentamientos de funcionarios policiales y amenazas de violencia por parte de grupos civiles y armados. María Corina Machado, y ya les doy la palabra porque me imagino que tendrán diversas preguntas, desde su comando de campaña anoche, luego de conocer este primer boletín oficial, dijo que es necesario que comience a construirse una gran coalición nacional y calificó la jornada como exitosa. Un dato para poner en contexto a nuestra audiencia: en el año 2012, cuando ella, María Corina Machado, se midió en una primaria contra Enrique Capriles Radomski para definir quién sería el candidato que se mediría con el sucesor de Chávez, ella obtuvo solamente el 3.5% de los votos de esa jornada electoral, contra este 93.13% que de manera arrolladora consigue 11 años después.
Muy bien. Aymara, vamos a saludar también a nuestro colega Alejandro Marcano con otra faceta, otra visión de esta importante situación a nivel de elecciones que ha sucedido en Venezuela.
Bueno, oyendo a Aymara, Lorenzo, recuerdo tantas coberturas que nos tocó hacer juntos a los dos en Venezuela, y el factor que se ha repetido estos 25 años, lo he venido comentando la semana pasada, es el chavismo, el control que tiene el chavismo de prácticamente todo. Aquí la jornada se pudo desarrollar porque no estaba el CNE con pues las cinco piezas o las cinco personajes que están formando ese ente electoral, son controlados por el régimen. Pero fíjate, Aymara, la censura, autocensura, prohibición de transmisión de datos, violencia, grupos violentos, y es donde yo me pregunto, y siempre, y quiero que la gente no se olvide, fue arrasador el resultado, pero enfrentarse a una dictadura que tiene todo el control, ¿cómo será el resultado? Entonces, yo creo que no podemos engañarnos como venezolanos. Estamos frente a una dictadura que tiene un gran control, una organización criminal donde hay terrorismo, donde hay narcotráfico y donde lo que tiene el venezolano es un fuerte y gran deseo de libertad y de cambio, que fue lo que se demostró ayer.
Claro que sí. Aymara, quería preguntarte, Alejandro, acerca del ambiente en las votaciones, la población como tal.
Sí, bueno, voy a responder tu pregunta y después a completar un comentario sobre lo que dijo Alejandro. El ambiente fue algo impresionante, que no solamente se registró en Venezuela, sino en las 77 ciudades de los 28 países donde se desarrolló el proceso electoral. Tanto en las zonas populares, que en el pasado estaban identificados con el chavismo, cómo en el resto de las ciudades ni siquiera la pertinaz lluvia, el palo de agua, como decimos aquí los venezolanos, hizo que las personas se retiraran de los centros de votación. Para que tengan una idea, la participación fue tan desbordada para las autoridades y las organizaciones de este proceso, que hay que recordar fue autogestionado, porque aun cuando inicialmente el CNE a última hora dijo que estaba dispuesto a participar, esta participación no se concretó, y es el hecho de que muchos centros del país, sobre todo en las regiones, las diferentes regiones, se quedaron sin boletas electorales porque no se contaba que iba a registrarse tal participación. Y para hacer el comentario con relación a lo que decía Alejandro, no solamente enfrentarse al narcotráfico, a las mafias organizadas, también enfrentarse a una oposición, a un sistema de partidos políticos tradicionales que no entiende que el cambio que está demandando la ciudadanía venezolana pasa también por un cambio por un cambio en cuanto a los liderazgos opositores. María Corina Machado, con este 93.13%, deja claro que los ciudadanos venezolanos están cansados de la manera en cómo los políticos han hecho la política hasta ahora y están exigiéndole a los partidos políticos, a la oposición tradicional, que deben ofrecer un cambio.
Así es,
para, Aymara, que ese cambio sea parte del cambio político que requieren.
Y eso es parte, Aymara Lorenzo, de los retos. Aymara Lorenzo está en Caracas, de los retos que tiene María Corina Machado a partir de ahora, porque cuando hablan de una gran alianza, la gran alianza es con esos partidos de los que la ciudadanía está cansado. Es importante saber que es muy difícil el camino lleno de piedras, de huecos que se va a encontrar María Corina Machado y los que aspiran un cambio definitivo de sistema en Venezuela. No va a ser nada fácil.
¿Cómo fue la votación en el exterior, Alejandro?
Bueno, yo creo que Mara, que trabajó en la transmisión, yo la verdad que lo seguí muy poco. Estábamos todos viendo en el mundo, en estos 25 países, aquí en Doral.
Yo me encontré con muchos venezolanos y se turnaban, decían, en familia va primero mi esposa, voy yo. Se le veía una gana a la gente para ir.
No, ese entusiasmo, de verdad, a mí me da dolor, porque a veces sí, eso, claro. Ojalá que eso se tradujera en un cambio, pero realmente cuando yo estábamos yendo a misa, se me olvidó que el Miami Dade College, la sede, queda cerca de la Guadalupe, por donde no va, y yo decía a mi esposa, pero ¿por qué esto tan retrasado? Bueno, colas de gente caminando a pie, hermoso, una jornada
muy
democrática,
bonito,
muy bonito, pero bueno, sí. Yo no quiero ser nube negra, hay mala que se quede con el resumen de la jornada.
Bueno, fíjense, quiero comentarles algo. Escucharte, Alejandro, me trajo a colación el trabajo voluntario que, y como dice Alejandro, porque estuve en la transmisión de la cobertura, el trabajo voluntario que hicieron las personas que formaron parte de las juntas electorales, de los comités de apoyo local para el desarrollo de los centros de votación, fue algo maravilloso, pero también cómo las personas se organizaron para burlar la censura y la autocensura, enviando material audiovisual, me refiero, recogiendo, documentando con video todo lo que ocurrió y cómo se desarrolló el proceso, que eso lo recibió la Comisión Nacional de Primaria y lo difundió a través de sus redes sociales, pero también también los medios de comunicación organizados, los medios de comunicación independientes organizados, me refiero a los medios digitales, hicieron una cobertura en la que además hicieron chequeo y verificación de todo este flujo informativo que al menos en Venezuela ocurre cuando se registran acontecimientos públicos.
Aymara,
la verdad es...
Aymara, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos 30 segundos para contarle a la audiencia. En 30 segundos, ¿se ha pronunciado el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y qué viene ahora? 30 segundos, por favor.
No se ha pronunciado aún, porque el éxito de esta jornada fue aplastante y no lo esperaban. Se espera ahora que a las 10 de la mañana haya un segundo boletín de la Comisión Nacional de Primaria y que el miércoles a las 12 del mediodía sea la proclama de María Corina Machado como la abanderada por la unidad para medirse contra el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
Muchas gracias, Aymara Lorenzo, desde Caracas, Venezuela, conociendo de primera mano cómo amanece Venezuela luego de elegir a la candidata que representará a la oposición para medirse frente a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Alejandro Marcano Santelli también en cabina. Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos en tiempo de noticias aquí en Martí Noticias AM. La solidaridad con la académica Alina Bárbara López Hernández aumenta tras acercarse a la fecha del juicio que se le celebrará por desobediencia el 16 de noviembre. Yolanda Huerga amplía.
11 organizaciones se han unido a la demanda a las autoridades cubanas de que anulen el proceso judicial contra la profesora Alina Bárbara López Hernández, quien será juzgada el 16 de noviembre en un juicio por desobediencia por negarse a asistir a una cita de la policía de Matanzas.
El caso de Alina Bárbara López es altamente simbólico y sobre todo tiene un gran impacto en los medios culturales, académicos, intelectuales de la isla. Si tú le preguntas a cualquiera, dime las cualidades con las que tú caracterizarías, describirías la personalidad de Alina, lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza es su honestidad, su decencia.
Dijo Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, una de las entidades signatarias.
Por ese motivo abrazó la propuesta que le hizo Fidel Castro al pueblo de hacer una revolución de los humildes por los humildes y para los humildes, y es por esa misma razón de decencia que rompió con ese proceso y lo ha denunciado una y otra vez cuando se percató de que se trataba de un Estado oligárquico para la oligarquía y por la oligarquía, aparte de haberse mostrado solidaria con todas las personas que son reprimidas, incluido su solidaridad hacia los presos políticos en Cuba.
La declaración sugiere al representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, que tiene previsto visitar Cuba en noviembre, que se ha informado en detalle de los procedimientos seguidos contra la académica. De igual modo, requieren al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que reclame el cese de esta arbitrariedad y piden la intervención a favor de López Hernández, de académicos cubanos y de otros países. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La justicia española condenó en ausencia a la excónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, por la agresión a dos activistas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, a la que tuvo acceso Martín Noticias, falla a favor de las demandantes Vania Cuello y Habana de la Torre y condena a la entonces representante diplomática cubana en Galicia como autora penalmente responsable de un delito leve de lesiones. La jueza del caso le impuso una multa de 400 euros y una indemnización para Vania Cuello de 200 euros por las lesiones sufridas. Yaima Martínez Millán también fue condenada a pagar a Habana de la Torre por los desperfectos sufridos en el teléfono que le fue arrebatado. Vania Cuello dijo a Martín Noticias que el fallo judicial demuestra la importancia de denunciar los atropellos del gobierno cubano fuera de la isla.
Estoy muy contenta con el resultado del juicio a la cónsul de Cuba. La dictadura cubana cree que tiene inmunidad, creen que pueden actuar como quieran, donde quieran, y se ha hecho justicia, se ha demostrado que no es así, y esto para mí sería un mensaje muy grande para los cubanos. Hay que denunciar, cada vez que hay un atropello de este tipo, se debe de denunciar.
Mientras tanto, Habana de la Torre señaló que se trata de un juicio ganado por el pueblo cubano.
El juicio que se celebró en Santiago de Compostela en contra de la cónsul cubana para toda Galicia ha sido ganado por el pueblo cubano.
Los hechos condenados por la justicia española ocurrieron el 26 de julio de 2022, cuando varios activistas colocaron flores y gritaron frases contra el gobierno cubano en un busto de José Martí en Galicia, y la cónsul castrista agredió a dos participantes. Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Y en Palenque, México, estuvieron presentes jefes de gobiernos y delegaciones de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela. Anunciaron el domingo un plan de acción para hacerle frente a la migración. En un comunicado conjunto, en el encuentro denominado Por una vecindad fraterna y con bienestar, los países participantes señalaron que este plan permitirá atender las causas estructurales de la emigración en la región. Sara Pablo tiene los detalles.
Entre los acuerdos se contempla elaborar un plan de acción para el desarrollo con el fin de atender las causas estructurales. Para ello, México ofrece asistencia técnica en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Se incluyeron dos puntos relacionados directamente con Cuba y Venezuela, al solicitar que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región en referencia al embargo económico hacia la isla y las sanciones económicas a Venezuela por parte de Estados Unidos. También se pide a los países de destino la ampliación de vías regulares, ordenadas y seguras de migración, y se plantea un diálogo entre Cuba y Estados Unidos. En el mensaje de bienvenida, parte del cual fue divulgado en sus redes sociales, el Ejecutivo mexicano señaló que es necesario sumar esfuerzos, voluntades y recursos para atender las causas del fenómeno migratorio, originado por la falta de oportunidades y por bloqueos y decisiones que, dijo, se toman desde el extranjero. Se trata de un asunto humanitario que debe atenderse, y lamentó que Estados Unidos destine más recursos al armamentismo para las guerras que a la cooperación para el desarrollo. Tras la conferencia de cancilleres, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que de eliminarse las 930 sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a su país, en un año regresarían buena parte de los ciudadanos que han emigrado desde el 2015. Han salido en ese lapso 2,300,000 personas, y presumió que ya hay un retorno de venezolanos. Esto a pesar de que, según cifras oficiales, tan solo en septiembre de este año se duplicó con respecto a agosto la cantidad de personas que emigró de manera irregular hacia Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien evitó dar declaraciones, publicó en sus redes sociales que Estados Unidos incita permanentemente a la migración irregular de cubanos que llegan o se proponen llegar a sus fronteras. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que al menos una parte de los 600,000 millones de dólares que Estados Unidos va a destinar a la transición energética sean invertidos en América Latina. Sara Pablo, Voz de América, Palenque, Chiapas.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
Y a esta hora, porque el mundo no se detiene, nos vamos para La Habana. Allí conversamos con Reinaldo Escobar, periodista y editor de 14 y medio.
Asimismo es, desabastecimiento, apagones y ahora crisis en el transporte por falta de combustible, a pesar de que llega petróleo crudo a la isla. Ya le estamos dando los buenos días a Reinaldo Escobar. Gracias por estar en el programa.
Bueno, gracias a ustedes por permitirme participar y tener contacto con la audiencia.
Así mismo es. Bueno, queremos comenzar precisamente con esta situación caótica que hay con el transporte en la isla, fundamentalmente en La Habana. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, participó en esta mesa redonda y ofreció datos de este sector y también habló de la participación de las MIPYMES. Así que danos un bojeo, ponnos en perspectiva, ¿qué está pasando ahora mismo con el transporte en La Habana y en Cuba?
Bueno, y cuando se habla del transporte hay que hacer una separación entre lo que pudiéramos decir los transportes locales y los transportes intermunicipales o interprovinciales. En La Habana, que es posiblemente la ciudad más privilegiada con el transporte, existen todavía rutas de ómnibus, como decimos acá, de guaguas, que cumplen una salida diaria de 2, 3, 4, en dependencia del parque de vehículos que tengan. Pero en la mayor cantidad de cabeceras municipales o incluso de por capitales de provincia, este transporte local es prácticamente inexistente. de manera que las personas que viven en capitales de provincia o en municipios, para trasladarse de un lugar al otro, tienen que buscar a una persona particular que les alquile una moto o montarse en un camión. Muchos accidentes que ha habido últimamente están ocurriendo con vehículos que no están realmente capacitados para transportar personas, son camiones para llevar materiales de construcción o para carga, y en eso es lo que se están moviendo las personas de manera general. Y el transporte interprovincial, que tiene supuestamente por ferrocarril, por aire y por carretera, el ferrocarril está prácticamente paralizado. Los aviones ya no vuelan dentro de las localidades. Creo que hay un solo vuelo que sale una vez a la semana o no, cuántos días, desde La Habana a Santiago de Cuba. Y que recuerdo, aquí Cubana Aviación tenía vuelos regulares a Santa Clara, a Camagüey, a Santiago de Cuba, a la Isla de la Juventud. Todos esos vuelos han dejado de existir. Y en La Habana, de un parque recientemente que había de ómnibus, prácticamente queda menos de la mitad de esos ómnibus funcionando. El resultado de esto no es solamente que las personas estén en las paradas de ómnibus durante un tiempo prolongado, sino que incluso ya muchas personas tú pasas por una parada y ves que no hay nadie. Y dices, ¿será que mejoró el transporte? No, es que las personas han desistido de usar el transporte público dentro de la ciudad. Y esto trae consecuencias devastadoras, porque en primer lugar hay personas que tienen que trasladarse de su vivienda a su puesto de trabajo, que no pueden ir caminando, que no tienen una bicicleta. Todo el mundo recuerda aquí que en los días más duros del periodo especial, China mandó a Cuba 100.000 bicicletas y todo el mundo andaba en bicicleta en La Habana. Pero en esa época había sendas para que transitaran las bicicletas por las calles, es decir, se marcaron en la calle, por aquí nada más que van las bicicletas, y la gente tenía cierta protección. Se creó una red bastante, yo diría, bastante buena, de parqueos de bicicletas, de lugares donde reparaban los vehículos o cogían ponches, y todo eso dejó de existir cuando la bicicleta perdió su importancia. Ahora mismo andar en bicicleta por la ciudad es un peligro, porque no hay una zona privilegiada para la bicicleta, y tampoco hay un lugar de cuando tú llegues a un teatro o a un mercado o a tu centro de trabajo donde guardar la bicicleta, no puedes dejarla en la calle porque se la roban. Entonces, esa es la situación, y esto trae como consecuencia que, por ejemplo, hay estudiantes, esto es algo que no ni se menciona, las personas que estudian en un lugar como la llamada Ciudad Universitaria José Antonio Echevarría, la CUJAE, donde están las ingenierías, la arquitectura y varias otras especialidades técnicas. Bueno, eso está en las afueras de la ciudad prácticamente, después de casi por el aeropuerto internacional. Y allí estudian muchachos y muchachas que viven en Centro Habana, en La Habana Vieja, en Luyanó, en Playa, y no tienen la posibilidad de llegar a su universidad porque no hay un transporte regular que les permita llegar a más a la hora. Las clases empiezan a una hora, no es que tú llegues a cualquier hora, ¿no? Y lo mismo ocurre con algunos estudiantes que estudian especialidades, por ejemplo, en niveles de preuniversitario o de secundaria, muchachos que tienen un instrumento musical que han desarrollado, y claro está, ese instrumento musical no lo tienen en la escuela que está cerca de su casa caminando, sino una en La Habana, otra en otro municipio, ¿no? Y entonces esos muchachos no tienen la posibilidad de hacer esto. Lo mismo para los que están en escuelas que practican deportes o que tienen una especialidad de otra naturaleza, ¿no? Y esto está prácticamente paralizando la actividad educativa de muchas personas, que la solución no puede ser trasladarse en un, como decimos acá, a los taxis particulares, en un almendrón o en un botero, porque cualquier viaje corto está costando ahora 100 pesos cubanos por cada persona. Y está claro, ninguna persona, ningún trabajador va a destinar 100 o 200, porque tiene que regresar pesos cubanos diarios para poder asistir a su trabajo o para que sus hijos vayan a la escuela. Ese es a grosso modo, la situación con el transporte, que es solo uno de los problemas que tenemos.
Pasemos, señor Escobar, al tema de el pollo y del pan. Han llegado toneladas de pollo importada de los Estados Unidos, pero no hay en los módulos controlados, sí en las neveras de las MIPYMES, pero a precios inalcanzables. Y llegó la harina para hacer el pan, pero se habla de 3 semanas de posible existencia para la elaboración del pan. Y Exilda, las colas que se ven son enormes.
Enormes, así mismo.
Bueno, por una razón que es larga de explicar, el pollo se ha convertido en el alimento, yo diría, en la proteína animal más cercana a las mesas cubanas, ¿no? En un momento esa proteína animal fue el cerdo, y decíamos aquí que el cerdo era el mamífero nacional. Aquí, ¿sabes?, tenemos la costumbre de ponerle el nacional a algunas cosas, como la flor nacional, el pajarito nacional, el árbol nacional. Sí. Y bueno, pues el cerdo se convirtió entre los cubanos en el mamífero nacional, porque era la proteína animal más cercana a los cubanos. Pero un buen día al gobierno cubano se le ocurrió topar los precios de la carne de cerdo, y porque estaban muy altos, y cuando topó estos precios, muchos campesinos que se dedicaban a tener cerdo, que son la mayor cantidad de productores de cerdo, son los campesinos privados, no el Estado, pues tomaron la decisión de que, bueno, no me venden pienso, tengo que inventar para producir el cerdo, pues no... no echaron a la hembra del cerdo a que tuviera a reproducirse. ¿Por qué? Porque no tenían comida para que los animales que nuevos pudieran satisfacerse, y no tenía sentido gastar lo que había que gastar para alimentar a esos animales cuando el precio topado no les permitía seguir dedicándose a ese trabajo, ¿no? De manera que la carne de cerdo sufrió un corte brutal hace un par de años ya, y no se ha superado. Entonces, en lugar del cerdo, ocupó su lugar el pollo. Pero el pollo no es un pollo que se produzca en el país. Es decir, aquí existió una vez una entidad que se llamaba, creo que existe todavía, pero se llamaba el Combinado Avícola Nacional, el CAN, sí, que se dedicaba a producir huevos y carne de pollo. Pero después de un par de ciclones y después de toda la ineficiencia que tiene el país, pues sencillamente ya lo único que se produce en el CAN es huevo, las gallinas ponedoras. Pero no hay una producción de carne de pollo nacional. Y ese pollo que se distribuye y que se vende en los mercados proviene especialmente de un país que son los Estados Unidos. También ha entrado pollo de Brasil y... dejó de entrar cuando el señor Lula salió del poder en los años de Bolsonaro, se redujo notablemente la venta de pollo de Brasil a Cuba. Y ahora la mayor parte del pollo que está entrando al país viene de los Estados Unidos, a pesar de que, como ustedes saben, las autoridades cubanas no dejan de cantar el luctuosamente las causas del embargo, del bloqueo, que nos mata de hambre, pero bueno, Estados Unidos es el mayor proveedor de alimentos que tiene Cuba en este momento, legalmente.
Así es.
Y el Estado no tiene hoy la posibilidad de ese pollo que le paga a Estados Unidos en dólares, el Estado no tiene la posibilidad de distribuir, vender ese pollo en los mercados normales en pesos cubanos, porque sencillamente no hay manera de recuperar en la inversión que hay que hacer, porque además el pollo estadounidense hay que pagarlo al contado, no es con crédito. Y pues sencillamente ese pollo se está vendiendo ahora en las tiendas en el mercado que se paga con tarjeta de moneda libre convertible, y lo que los exiliados compran para su familia en Cuba, que viene por las paqueterías que están aquí en Cuba y que casi todos están en manos de personajes que algún día estuvieron en la nomenclatura del gobierno, es decir, exmilitares, exoficiales de Minin, exdiplomáticos, que tienen el control de estas MIPYMES, micro y pequeñas empresas, que distribuyen esto y que muchas el pago de ese producto se hace en el extranjero. Una persona que vive en España o que vive en cualquier país del mundo con su tarjeta bancaria acude a este sitio web, compra eso y se lo llevan a la casa del familiar. y ese es el pollo, es decir, el pollo que está comprando el país, se está vendiendo por estos caminos, lo cual es muy raro, ¿no? Y de esa manera, el cubano de a pie, el trabajador normal, que no tiene la posibilidad de que su pariente le mande estos productos, pues sencillamente ha perdido la posibilidad de comprarlo en moneda nacional en estos paquetes que se vendían en las tiendas.
La verdad, señor Escobar, que nos encantaría seguir aprendiendo y conociendo ya más de cerca la realidad de estos ítems, como es la situación del pollo, de la harina, del pan, del transporte, de toda la economía maltratada que se vive por estos días y desde hace mucho tiempo, por supuesto, como es conocido, en territorio cubano. Pero el tiempo nos llama y nos pasa cuenta.
En la radio, que es como es. Pero sí, muchísimas claro. Gracias, siempre.
No, gracias a ustedes.
Y siempre
solamente
por lo...
quería decirles que todo esto que he contado tiene una explicación, pero carece de justificación.
Como siempre. Pero gracias a ustedes por ese periodismo que están haciendo ahí en Cuba, un periodismo verdadero. Así que un abrazo para ustedes.
Gracias. Suerte.
Un número nunca antes registrado de 3.201.144 migrantes, entre ellos 200.287 cubanos, arribaron a las fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2023, que concluyó el pasado 30 de septiembre, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La mayoría de los cubanos, 142.352, fueron interceptados en la frontera sur. Datos de septiembre revelan que en ese mes llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con México 10.666 cubanos y 15.677 fueron interceptados en total en todas las fronteras del país.
Los migrantes cubanos solo fueron superados por los venezolanos, que este año fiscal sumaron en total 334.914, y los mexicanos, que ocupan el primer lugar con 735.937 migrantes en total, la inmensa mayoría por la frontera sur.
Mandatarios y cancilleres de países latinoamericanos participantes de la cumbre de Palenque sobre migración anunciaron el domingo un plan de acción para hacerle frente a esta problemática luego de reunirse en el estado mexicano de Chiapas.
La llegada de un barco con 23.500 toneladas de trigo proveniente de Europa al puerto de La Habana solo facilitará la producción de pan para 20 días en Cuba.
El presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, aseguró a medios estatales que con esta entrega se va a poder estabilizar la elaboración del pan normado durante las próximas 3 semanas.
La escasez del pan y la incontrolable inflación con el precio de los alimentos ha disparado el malestar entre la población cubana, según denuncian los afectados a través de Martín Noticias.
Hace 3 días en la ciudad de Pinar del Río no se da el pan, fundamental para la familia cubana, porque es el sustento de la merienda de los niños en la escuela.
Aquí en San Antonio hace 5 días no hay pan.
Porque no pueden comprar un pan de esto en 80, 100 pesos, entonces se quedan sin alimentarse.
Sacando yo vivo en el horno, que tuvimos 4 días sin pan.
Aquí en Guantánamo hay zonas que hace más de 5 días que no se distribuye el pan.
Por otra parte, la solidaridad con la historiadora y ensayista Lina Bárbara López Hernández continúa en aumento luego de conocerse que será juzgada en un proceso considerado espurio.
Más de 100 personas habían ya suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica y a la vez rechazan el acoso y criminalización al que ha sido sometida.
López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario por el delito de desobediencia a una citación hecha por la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, que no cumplía con las formalidades legales.
Habla en Martín Noticias el escritor cubano asentado en Alemania, Carlos Aguilera, uno de los firmantes.
Está siendo ahora mismo juzgada dentro de un juicio falso y está siendo juzgada por un Estado falso, como son todas las dictaduras.
Y atención que el documental Patria y Vida, The Power of Music, ganó el premio especial del jurado en la recién finalizada edición del Venn Films Festival, celebrado en Oregon, Estados Unidos.
¿Te imaginas 6 negros de barrio humildes y de repente la canción sonando en el mundo entero?
Escribió en Facebook Yotuel Romero, productor del documental y uno de los intérpretes de la canción que inspirara el audiovisual.
Al dar a conocer los premios, la página oficial del festival destaca que es la poderosa historia de ese raperos afrodescendientes que han reescrito la historia cubana y desatado una batalla lírica por los derechos humanos a través de una canción llamada Patria y Vida, ganadora en las categorías Canción del Año y Mejor Canción Urbana en los premios Grammy Latinos del año 2022. A propósito de reconocimiento, se dieron a conocer los ganadores del primer premio internacional Intemperie en España, en un evento donde se abogó por la libertad de expresión en Cuba y se exhibió por primera vez en su totalidad una obra coordinada por los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez.
Recuperar este proyecto, que al final es un proyecto que hicimos entre los dos, pues también lo alegra, ¿no? Y más que nada que es la primera vez que se expone de esta manera.
Este fue auspiciado por las revistas Árbol Invertido y Alas Tensas y dedicado al arte urbano. El Foro Intemperie premió las obras Comandante en Jefe de Juliet Rodríguez y Karma Instantáneo de Dayan Leonel Melian en la categoría de graffiti. Ambos artistas residen en Cuba.
En la categoría latinoamericana, el ganador fue el peruano francés Miguel Ángel Canchari Hinojosa. Tremos por su obra, queridos camaradas. En la nota de entretenimiento, el trompetista y pianista cubano Arturo Sandoval compartió en su perfil de Facebook varias fotografías con el cantautor español Alejandro Sanz en un reciente encuentro.
El músico cubano incluyó un video en el que se ve a Alejandro demostrando sus dotes culinarias mientras hacía una paella.
Ambos artistas no solo son grandes amigos, sino también que han colaborado juntos. En el año 2018, Alejandro grabó junto a Sandoval uno de sus grandes éxitos, Corazón Partido.
Ya lo ves, que no hay dos sin tres.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Israel recrudece los bombardeos en Gaza al tiempo que golpea Cisjordania y en el sur del Líbano.
Ya tenemos en línea a Luis Frischmann, profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente, para analizar los posibles escenarios a corto plazo.
Tal parece que el ejército israelí está cumpliendo, Exilda, al pie de la letra el plan de tres fases para ocupar Gaza y buscar erradicar para siempre al grupo terrorista Hamas y sus milicias terroristas. Israel ha atacado túneles en los que se esconden los terroristas de Hamas y los blancos alcanzados, se habla a esta hora, que son 320, e incluyen también docenas de centros de mando operativos. Han bombardeado complejos militares, puestos de observación, mientras los yihadistas usan a los rehenes como escudos humanos. Ya Estados Unidos ha pedido posponer la ofensiva terrestre hasta liberarlos, y a propósito ha subido la cifra. Se está hablando hasta ahora que Israel, con la actualización de la cifra de los secuestrados por Hamas, serían 222. El vocero de la Fuerza de Defensa dijo también que el ejército posee los cuerpos de al menos 1,000 combatientes del grupo extremista que han fallecido en territorio israelí desde la ofensiva el pasado 7 de octubre.
Bueno, los buenos días al profesor Fleischmann, y bueno, queremos que nos actualice, que nos hable de todo lo que está pasando ahora con este conflicto, su opinión sobre lo que está pasando en esto.
Bueno, es difícil, hay momentos de incertidumbre. Por ahora Israel está haciendo cosas que yo realmente no los vi haciendo en el pasado, que es anunciar que van a hacer una operación terrestre. Y de hecho le están diciendo a la población palestina que evacúe, se supone que temporariamente, hasta que esta guerra pase, para evitar caídas de civiles. Por otro lado, yo me pregunto si estos anuncios no le están dando tiempo de alerta a la gente de Hamas para pensar en estrategias, no solamente de cómo escapar, sino también de cómo poner trampas a los israelíes cuando entren, si es que entran. Tampoco es claro cuál es el mensaje del presidente Biden. Yo me asumo que en este momento el presidente Biden está tratando de liberar a todos los rehenes. Hamas liberó dos mujeres rehenes. Uh-huh. Con el objetivo de dar a entender que ellos liberarían más si Israel cesa sus ataques contra Hamas. Y esta es la trampa, yo creo, especulo porque no es claro, que hay presión sobre el gobierno de Israel para no entrar en este momento en Gaza. O sea, se le llama una tardanza, pero creo que lo que quieren es que Israel no entre en Gaza para poder seguir negociando el tema de los rehenes.
Sí.
Y por otro lado, hay también mucha especulación con respecto si esta guerra se va a convertir en una guerra más allá de Israel-Hamás y que se convierta en una guerra regional más grande. Y eso, en realidad, lo que hace es crear pánico para evitar la operación israelí en Gaza.
Profesor Fleischmann, escuchaba en un programa de geopolítica desde Alemania que se hablaba que quizá esta demora obedece que Israel no tuviera un plan B después de tomarse la franja de Gaza. ¿Usted comparte esta apreciación?
Yo digo que puede ser, porque puede ser que Israel no tenga un plan B. Yo escribí un artículo que salió publicado en Eurasia y salió publicado también en el diario La República de Ecuador y en el Nuevo Conservador, donde yo escribí sobre la posibilidad de un plan B. Yo creo que si Israel no tiene un plan B, lo mejor es que se ponga a pensar en un plan B, porque hay posibilidades. Pero tú, a lo que llamás plan B, significa a qué va a pasar después que Hamás salga de Gaza. Esa es la gran equivocación. O sea, ¿qué tipo de gobierno va a haber? Porque Israel no tiene interés en seguir dominando Gaza.
Correcto.
Posiblemente esa sea una de las razones, pero lo que se necesita aquí es mucha imaginación, que es lo que le faltó a los israelíes antes del ataque.
Claro. El presidente Joe Biden hizo una serie de llamadas el domingo a los líderes mundiales precisamente sobre el conflicto en curso, y los funcionarios estadounidenses lo que principalmente están buscando es evitar que el conflicto se amplíe. Pero ¿cómo hacerlo?
Bueno, yo creo que la ampliación del conflicto tiene que ver con la intervención iraní, si es que hay. Hay muchas amenazas y hay mucha retórica en todo esto. Los iraníes en este momento ya operaron sus recursos. Uno es Hezbollah, que está manteniendo una guerra de desgaste en el norte. Y el otro son los Houthis, que tienen misiles que pueden llegar a Israel, y lo intentaron ya el viernes pasado, cuando dos buques norteamericanos lograron interceptar estos misiles, justamente en el Golfo Pérsico. Entonces, yo creo que si tú me preguntas si esto se va a expandir, yo creo que hemos visto dos cosas. Hemos visto manifestaciones en países árabes, que yo creo que son, muchas de ellas son manifestaciones manipuladas por la hermandad musulmana y por grupos islámicos, tanto en Jordania, en Egipto lo permitieron porque Egipto seguramente permitió esa manifestación, porque Egipto teme mucho a que los refugiados palestinos lleguen a Egipto. Sí. Le tienen temor a eso. Y lo mismo quizás haya pasado en Jordania. En otros países como en el Líbano, en Yemen, esos son lugares donde Irán tiene mucha influencia.
Sí.
Entonces yo creo que lograron crear un temor de que esto también se expanda en Europa, porque hemos visto también manifestaciones en Europa.
En Europa, en varias partes. Profesor,
entonces yo creo que están todos asustados de esa ira árabe, que en realidad siempre resultó ser temporaria, resultó ser peligrosa.
Correcto.
Pero a mí me parece que hay cosas que son más importantes. Si Israel no depone a Hamás en este momento,
se puede complicar.
Israel queda como un poder débil, incapaz de disuadir en el futuro.
Correcto. Profesor Luis Fleischmann, gracias por acompañarnos. Se nos agota el tiempo, pero estaremos tocando su puerta para conocer más a medida que avance este delicado tema a nivel mundial. Profesor Luis Fleischmann, de Sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente para analizar estas posibles vías y escenarios a corto plazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Caramba, qué día, ¿no?
Y sí, qué día. Un día bastante complicado. Es lunes, así comienza la semana y ya está aquí. ¿Quién?
Pepe Lacayo.
Buenos días.
Bueno, los momentos sublimes de la pelota. Esta noche, el séptimo, último y decisivo partido entre los Texas Rangers y los Astros de Houston. No hay mañana para el perdedor. Anoche, el cubano Adolis García conectó un Grand Slam. Su carrera impulsada número 15 de esta postemporada lleva 5 jonrones. En ese mismo encuentro, Jordan Álvarez, el tunero, había conectado 2 hits, había impulsado, había anotado, está bateando 436 en la postemporada. José Abreu con 2 hits anoche, batea 282. Y también el pitcher ganador Eovaldi, que hasta ahora nadie lo reconoce. Cuarta victoria de estos playoffs, 6 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 4. El séptimo y último partido esta noche por Radio Martí a las 8 p.m. Pero antes, Filadelfia con la oportunidad, y también por Radio Martí a las 5 de la tarde hoy, Filadelfia con la oportunidad de eliminar de una vez por todas a los Diamondbacks de Arizona y clasificar a la Serie Mundial si logran ganar esta tarde. Los Phillies ganaron el quinto juego durante el fin de semana allá en el desierto de Arizona gracias a Bryce Harper, que está bateando 343 y conectó su quinto jonrón, lleva 8 carreras impulsadas. Y Zach Wheeler ganó su tercer juego de esta postemporada, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Así que Filadelfia, con una victoria más, avanzaría a la Serie Mundial. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo de los Diamondbacks de Arizona, el cubano, está bateando 225. Así que recuerden, doble cartelera hoy en Radio Martí comenzando a las 5.